Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la mesa.
Es asesinado el presidente.
El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Para empezar, algo de música de aquella juvenil época.
There is a house way down in New Orleans. They call the rising sun.
...1964... 10 años habían pasado desde el triunfo de Ho Chi Minh sobre los franceses en Vietnam.
Tras la derrota de Francia, Vietnam quedó dividida en espera de las elecciones de 1956 para su reunificación. Al norte gobernaría Ho Chi Minh. El sur sería controlado por Bao Dai, quien llamó a Ngon Dinh Diem, miembro de una influyente familia católica, para formar gobierno en Saigón.
En el 55, Bao Dai se negó a realizar elecciones e intentó consolidar su poder. Sin embargo, no todo salió como esperaba, pues en ese año fue derrocado por Ngon Dinh Diem.
Con Dinh Diem llegó un grupo de asesores militares de Estados Unidos para adiestrar a las tropas sudvietnamitas.
En espera de la reunificación, muchos guerrilleros se habían trasladado al norte, pero algunos lograron pasar a Vietnam del Sur y la Red Revolucionaria se dio a conocer como Frente de Liberación Nacional y su brazo armado como el Viet Cong.
En 1963, el Viet Cong se imponía, y cuando fue evidente que no sería fácil controlar la situación, Dinh Diem pidió el apoyo de Estados Unidos. Kennedy aumentó la cantidad de consejeros y material bélico.
Sin embargo, la guerra de guerrillas diestramente manejada por el Viet Cong obtuvo victoria tras victoria. Por otro lado, el injusto régimen de Dinh Diem ocasionó la desaprobación del pueblo sudvietnamita.
En el 63, un levantamiento de monjes budistas en el cual algunos decidieron prenderse fuego para protestar fue brutalmente controlado por la policía, atrayendo la atención del mundo.
El apoyo de Estados Unidos fue drásticamente reducido y los oficiales militares sudvietnamitas, comprendiendo que no habría oposición, llevaron a cabo un golpe de Estado el 1 de noviembre de 1963.
A la mañana siguiente, mientras la multitud festejaba en las calles, Ngo Dinh Diem y su hermano eran encontrados en una iglesia. En el trayecto hacia el cuartel general, fueron ejecutados.
Con la derrota de los franceses en 1954, parecía que Vietnam encontraría la paz. Bao Dai y Ngo Dinh Diem lo impidieron. El golpe de Estado del 63 pudo ser otra oportunidad. No fue así. Varios regímenes se sucedieron sin lograr estabilizar la nación.
El 4 de agosto de 1964, el Pentágono recibía un mensaje. Los destructores Maddox y Tony Joy, que patrullaban las costas de Vietnam del Norte en el Golfo de Tonkin, esquivaban lo que parecía ser un ataque de torpederos norvietnamitas.
El presidente Johnson convocó a una reunión para informar sobre la decisión de bombardear las instalaciones costeras de Vietnam del Norte, exigiendo ser apoyado por el Congreso. Esa misma noche, los portaaviones Constellation y el Ticonderoga atacaban sus objetivos.
El 6 de agosto de 1964, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaban la resolución del Golfo de Tonkín. Con ella, el presidente podría tomar las medidas necesarias, incluyendo el uso de las armas, para ayudar a cualquier miembro del Tratado de Defensa Colectiva del Sudeste Asiático en la defensa de su libertad.
La resolución del Golfo de Tonkín se convirtió así en el único antecedente legal de una de las más famosas y dramáticas guerras de nuestro siglo.
Going to the chapel and we're gonna get married. Going to the chapel and we're gonna get married.
Más música para recordar.
Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tanned, the color of her hair. Her voice was soft and cool.
Jawaharlal Nehru, primer ministro hindú y quien luchara al lado de Gandhi por la independencia de la India, fallece en este año sin lograr, al igual que Gandhi, realizar su proyecto de unificación. A MacArthur se le recuerda por su brillante actuación durante la Segunda Guerra Mundial. También se le recuerda por su actuación en Corea, de donde fue retirado después de solicitar al gobierno estadounidense se arrojasen bombas atómicas sobre China.
Al poco tiempo se postuló como candidato a la presidencia de su país. Sin embargo, no la consiguió. Douglas MacArthur fallece en este año.
Otro personaje que apareció con insistencia en los diarios de los 50s fue Nikita Khrushchev, el máximo líder de la Unión Soviética, hasta este año.
En octubre de 1964 se dio la sorpresiva noticia. Khrushchev era destituido de todos sus cargos. Alexei Nikolaevich Kosygin quedó al frente del gobierno y Leonidas Brezhnev como secretario general del partido.
Y más sobre política internacional.
En junio, el Congreso General Palestino aprueba la creación de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. La premisa de la organización, crear un Estado palestino democrático y laico en el territorio ocupado por Israel. La OLP daría mucho más de qué hablar.
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no mejoran en este año. 4 barcos pesqueros cubanos son capturados por Estados Unidos y Castro ordena cortar el suministro de agua a la base norteamericana en Guantánamo.
En este año, Cuba no solo se enfrentó a Estados Unidos. El recién electo presidente venezolano, Raúl Leoni, al encontrar armas de origen cubano, acusaba a Castro de planear un complot.
A petición de Leoni, la Organización de Estados Americanos decidió prohibir las relaciones diplomáticas y comerciales con la isla. México fue el único país que se negó a acatar el bloqueo.
Guantánamo.
cuanto al asesinato de Kennedy, las autoridades decidieron dar carpetazo al caso. A Jack Ruby, ejecutor de Lee Harvey Oswald, se le condenó a la silla eléctrica. En adelante, todo lo relacionado con el magnicidio serían conjeturas.
La Iglesia Católica se adecúa a la época. Con Juan XXIII se había decidido celebrar la misa en idioma vernáculo. Ahora, Paulo VI levantaba los castigos espirituales impuestos a quienes decidían ser incinerados al morir. Además, la primera encíclica de Paulo VI, titulada Ecclesiam Suam, que refleja la disposición de dialogar con las iglesias no católicas, se publica en este 1964.
Martin Luther King y Nelson Mandela, aunque en diferentes lugares, combatían contra el mismo mal, el racismo.
En el 62, Mandela fue capturado por el gobierno sudafricano. En 1964, después del juicio, Mandela mostraba su puño desde un autobús en el que era trasladado a prisión, donde pasaría 27 años. Su esposa, Winnie Mandela, después del juicio.
Me siento un poco más tranquila. Pudo haber sido peor. De hecho, mi gente y yo esperábamos que sentenciaran a muerte a todos los acusados. Mi marido ha luchado por la liberación del pueblo de Sudáfrica y trabajó para lograr la armonía de todos los grupos raciales en este país. Nunca perderé la esperanza, tampoco mi gente. En realidad esperamos que continúen con el trabajo.
En los 60s, algunos documentales de la época mostraban a los africaners, africanos blancos, disfrutando del bienestar, servidumbre de color, autos del año, mientras la población negra continuaba su vida en las minas, en el campo y las fábricas. You know, I know,
we're gonna get together one day. 2 de julio de 1964, Nueva York. Varios enfrentamientos se han registrado entre la población de color y la policía. Un niño de 10 años ha muerto víctima de un disparo hecho por la policía. En New Jersey, Chicago y Filadelfia, la población de color ha salido a las calles para protestar contra la discriminación racial. El pastor Martin Luther King hizo un llamado para ofrecer una resistencia pacífica a la policía.
Tras personajes como Mandela o Luther King, quien recibió en este año el Premio Nobel de Paz, había miles de personas que trabajaban para lograr el fin del racismo.
En este año se registró un evento que se haría famoso en una película, bajo el título Mississippi en llamas, y que ilustra el racismo en los 60s en Estados Unidos.
En el 64, en Estados Unidos, se llevaba a cabo un curso llamado Verano Libertad, con estudiantes voluntarios y con el fin de luchar por los derechos civiles.
2 días antes de terminar el curso, 3 jóvenes partían hacia Mississippi, lugar famoso por su duro trato hacia los negros.
Uno de ellos era Michael Schwerner, con 6 meses en el movimiento. Otro, James Cheney, activista de color de Mississippi. Andrew Goodman, joven estudiante de Nueva York y recién ingresado, era el tercero. This is the way, my little red.
El objetivo del viaje era investigar sobre un incendio a una iglesia aparentemente perpetrado por el Ku Klux Klan.
Casi para llegar a Filadelfia, Mississippi, fueron detenidos por una patrulla de caminos, acusándolos de conducir a alta velocidad.
A las 10 de la noche, les permitieron salir bajo fianza y continuaron su camino. Pronto fueron alcanzados y obligados a desviarse hacia un camino rural donde fueron asesinados.
Michael fue el primero en morir con un balazo en el corazón. Andy fue ejecutado de la misma manera.
A James Chaney, el joven de color, le rompieron las piernas y los brazos. Posteriormente, dos tiros al pecho y uno en la cabeza terminaron con su vida.
Poco después, el FBI llegaba al condado de Neshoba, Mississippi, donde solo encontraron silencio y nula cooperación de las autoridades estatales. Sin embargo, contaban con un informante dentro de las filas del Ku Klux Klan.
De esta manera, se supo que el triple asesinato había sido planeado por el clan de Neshoba y el de otro condado, el de Loderly.
Aun cuando en los dos próximos años el FBI descubrió a los culpables, las autoridades de Mississippi se negaron a enjuiciarlos por asesinato, y el FBI tuvo que buscar otro cargo menor para acusarlos.
7 hombres fueron enjuiciados. 6 años fue la máxima condena. El cargo, violación de los derechos civiles de los jóvenes, ya que al ser enterrados en un dique, se les habían negado estos derechos.
La mentalidad racista en los 60s queda ilustrada en esta declaración. El cerebro africano tiene una capa cortical 15% más delgada. Es la capa superior del cerebro y la más importante para las funciones superiores.
Contra esta mentalidad luchaban los jóvenes que fueron asesinados y sus compañeros, como el que hablaba con voz quebrada por el llanto durante una ceremonia en memoria de los fallecidos.
No me apena lo de Chen, porque sé que vivió una vida más rica que nosotros. Y siento que él ya ha encontrado la libertad, y nosotros seguimos luchando por ella. Queremos la libertad ahora. No quiero ir a otro funeral. Estoy cansado de tantas muertes. Tenemos que ponernos de pie.
Ahora algo sobre música. Música que de ninguna manera podía faltar.
Gritos histéricos, multitudes de jóvenes. Era lo que acompañaba las presentaciones de quienes en este año conseguían los 4 primeros lugares en el Hit Parade, los Beatles.
Además de los Beatles, aparecieron otros grupos que inyectarían nuevos bríos al género rock, acrecentando el espanto de los padres que de por sí pasaban malos ratos con la llegada de la minifalda. Otro tipo de ovación, aunque igual de entusiasta, era la que despertaba Cassius Clay, quien se coronaba campeón de todos los pesos al derrotar a Sonny Liston por nocaut.
Las ovaciones continúan con las Olimpiadas de Tokio, donde el etíope Abebe Bikila triunfó en la maratón, en la que esta vez sí corrió con zapatos.
Sobre literatura, mencionaremos al que para muchos es el máximo exponente del existencialismo de nuestro tiempo, Jean-Paul Sartre, quien en este año rechazó el premio Nobel.
Sartre envió una carta a la Academia Sueca, explicando que lo importante era desmilitarizar la cultura del Este y de Occidente, y el premio Nobel es símbolo de una de ellas. Para Sartre, el diálogo entre la cultura y el hombre debe desarrollarse independientemente de cualquier institución.
París era una fiesta. Es el título de la obra del fallecido Hemingway, que se publica en este año, y en donde retrata la vida intelectual del París de los años 20.
Quienes gustaban de la intriga, el espía que surgió del frío ofreció una buena opción.
Inglés al igual que los Beatles, James Bond se convirtió en uno de los personajes más famosos de los años 60. Ian Fleming, creador del agente 007, fallece en este año.
el cine en el 64.
El agente 007 de Ian Fleming es interpretado por quien para muchos no sería superado en este papel, Sean Connery. La película Desde Rusia con Amor. Para los niños y sus padres, la opción podía ser Mary Poppins con Julie Andrews, quien se llevaba el Oscar por su actuación en este filme. Adolf Marx fallece en este año. Quienes hemos disfrutado de las simpáticas películas de los hermanos Marx, recordamos a Adolf, a Harpo, con su inseparable chicharra y su enorme gabardina sacando las cosas más inverosímiles de ella.
El joven mexicano de 1964 era en general despreocupado, alegre y obediente, aún con sus padres.
Los caminos no se hicieron solo. Cuando el hombre dejó de arrastrarse.
Sin embargo, los acontecimientos de Cuba, Vietnam, el racismo, las manifestaciones juveniles y la música afectarían su conducta.
Claro que no solo los sucesos del extranjero conmovían a la sociedad mexicana. En febrero, una de las notas rojas más estremecedoras lo hizo. Los siguientes datos fueron recopilados de un reportaje hecho por la revista Alarma, que ya desde estos años se caracterizaba por la recreación de este tipo de sucesos.
Las hermanas del diablo, las diabólicas, o como mejor se les conoció, las poquianchis.
Nacidas en El Salto, Jalisco, tres hermanas, Delfina, María de Jesús y Eva González, se dedicaron desde 1938 al manejo de las llamadas casas de citas.
Con estos negocios, las poquianchis formaron todo un emporio al cual añadieron años más tarde el del tráfico de drogas.
Apodadas así por un lugar de mala nota que llevaba el mismo nombre, las poquianchis operaron varios centros en toda la zona del Bajío.
Comprar una mujer con las poquianchis resultaba cosa fácil. Tan solo se debía pagar de 600 a 1000 pesos. Reclutarlas era sencillo. A unas se les engañaba con la promesa de conseguirles trabajo y cuidarlas.
Sin embargo, en cuanto envejecían, se embarazaban o se rebelaban, las jovencitas eran sometidas a encierros, torturas y hasta la muerte.
En el rancho de la Loma del Ángel, a 15 kilómetros de León, Guanajuato, las poquianchis establecieron un campo de concentración, a donde enviaron a las mujeres que ya no les servían.
Tres de las víctimas lograron escapar y avisaron a las autoridades. La policía judicial planeó cuidadosamente la captura. El 13 de enero de 1964, a las 5 de la tarde, las poquianchis fueron arrestadas, encontrando a 19 jóvenes cautivas.
A gritos, la población local pedía su muerte pública e intentaba lincharlas. 8 días después, se les dictó auto de formal prisión, condenándolas a cadena perpetua por el homicidio de más de 100 mujeres y niños.
Exagerado o no, lo cierto es que el caso de las poquianchis tuvo como trágicos protagonistas a jóvenes, quienes desafortunadamente ya no serían testigos de otros acontecimientos.
En marzo llegaba a la ciudad uno de los personajes de la política mundial más vanguardistas, el general francés Charles de Gaulle, quien realizara un viaje por Latinoamérica deteniéndose en nuestro país, donde ante una multitud ovacionándolo, habló desde el balcón de Palacio Nacional en español.
El pueblo francés propone al pueblo mexicano, marchemos la mano en la mano y viva México.
mío, mi amor, ¿por qué será?
Algunos escucharon al general de Gaulle por la radio, misma que tocaba las baladas que con insistencia recurrían al tema del amor.
Pero había otra clase de jóvenes que se interesaban por Cuba y los problemas a que en este año se enfrentaba, pues había sido objeto de diversas sanciones internacionales.
México se opuso a sancionar a dicho país.
En julio, la gente acudió como cada 6 años a las urnas para elegir presidente de la República, y en esta ocasión le tocaría triunfar al licenciado Gustavo Díaz Ordaz, candidato del Partido Revolucionario Institucional.
La Ciudad de México, en 1964, ofrecía a los jóvenes diversos lugares de esparcimiento y reunión. Algunos, influenciados por la ola existencialista, acudían a los llamados cafés existencialistas.
Para ir al Gato Rojo, la Rana Sabia, Acuario o el Sótano, requería ataviarse con saco y suéter de cuello de tortuga, todo oscuro, para charlar y deliberar sobre autores de moda como Sartre, Simone de Beauvoir y el fallecido Albert Camus.
Y mientras estos jóvenes se ocupaban de arreglar el mundo frente a una taza de café, otros escuchaban en las noticias sobre algunas piezas prehispánicas que eran llevadas a un nuevo recinto.
Los pobladores de Coatlinchán, Texcoco, vieron con asombro cómo era transportado el enorme monolito de Tlaloc al Distrito Federal en un vehículo equipado con 72 llantas para soportar las 165 toneladas que pesaba la pieza.
Meses después le tocaría a la Piedra del Sol, al calendario azteca y a otras reliquias que iban a su nueva casa.
Frente a los restos de aquellas culturas, ante el marco solemne que ofrecía la plaza del México moderno prehispánico, el México de hoy rinde homenaje al México indígena.
Con estas palabras, el presidente López Mateos inauguró en septiembre de 1964 el nuevo Museo Nacional de Antropología e Historia.
Y mientras los jóvenes hacían planes para conocer el nuevo museo, otros estrenaban casa. Sí, pues la Unidad Aragón, muy al norte de la ciudad, se inauguraba.
Y en Tlatelolco también estaban de fiesta, pues el complejo de multifamiliares finalmente era terminado, con la Plaza de las Tres Culturas, lugar que 4 años más tarde sería escenario de uno de los hechos más trágicos de esta década.
El Valle de México era invadido poco a poco por las zonas urbanas. Los paisajistas tendrían que trasladarse cada vez más lejos para buscar ambientes para sus obras.
Quien pintara la erupción del Paricutín en los años 30, Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, moría en agosto de este año.
Es así como llegamos al final de nuestra emisión dedicada al año de 1964, llena de jóvenes románticos, rebeldes, alegres, despreocupados, dispuestos a vivir las experiencias que aún les deparaba la década, su década.
La Universidad Pedagógica Nacional.
y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.